Tema 44. Órganos y función de relación en vertebrados. Introducción. La relación es una de las tres funciones vitales, junto con la nutrición y la reproducción, e implica la captación de cambios del medio interno y externo, estímulos, y la ejecución de respuestas adecuadas a esos cambios. La relación con el medio se efectúa gracias a dos sistemas de coordinación, sistema nervioso y endocrino, junto con los receptores y los efectores. En este tema veremos las principales características de estos sistemas en los distintos vertebrados, incidiendo en las peculiaridades que encontramos en cada grupo. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 3, la biodiversidad en el planeta de biología y geología de primero de la ESO, y del bloque 6, los animales, sus funciones, y adaptaciones al medio de biología y geología de 1 grado de bachillerato. El sistema nervioso. Anatómicamente es posible distinguir dos divisiones en el sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Fisiológicamente, el sistema es susceptible de división en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso central, sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Todo el sistema nervioso central está protegido por estructuras óseas, el cráneo, que rodea al encéfalo, y la columna vertebral, que cubre la médula espinal. Además, bajo el hueso, existen otras envueltas protectoras, las meninges. En los peces únicamente existe una membrana, mientras que en el resto hay dos, denominadas dura madre, más externa, y pia madre. En los mamíferos se desarrolla entrambas aracnoides, cuyos espacios están llenos de líquido cefalorraquídeo. Médula espinal. A diferencia del encéfalo, la estructura de la médula se ha modificado poco en el curso de la evolución de los vertebrados. Localizada en la región dorsal y encerrada en la columna vertebral, es una vía de paso entre los receptores y el encéfalo por un lado, y entre este y los efectores por otro. Además, en ella se produce la integración de funciones sencillas e involuntarias, actos reflejos. En los vertebrados existe una cefalización creciente debido a que la mayor parte de la información es procesada por el encéfalo. No obstante, los vertebrados inferiores conservan todavía en la médula una gran cantidad de comportamiento coordinado voluntario, como por ejemplo los anuros, que pueden mantener la postura normal del cuerpo y mover las extremidades gracias a la médula. Encéfalo. El encéfalo se localiza en la región craneal dividida en tres partes, encéfalo anterior o prosencéfalo, subdividido en telencéfalo o cerebro y diencéfalo, medio mesencéfalo y posterior o romboencéfalo, subdividido en metencéfalo, cerebelo y puente troncoencefálico, y en mielencéfalo o bulborraquídeo. En los peces, el encéfalo se dispone linealmente y es bastante corto. El telencéfalo, cerebro, está dividido en dos hemisferios y el diencéfalo posee dorsalmente una glándula pineal o epífisis y ventralmente el hipotálamo, en el cual se inserta la hipófisis. En los anfibios, el cerebelo, la parte que organiza las actividades vitales básicas, está poco desarrollado, mientras que el mesencéfalo destaca por sus grandes lóbulos ópticos. La epífisis es vestigial en los urodelos, aunque en los anuros persiste en forma de vesícula. El encéfalo de los reptiles presenta un mayor desarrollo del córtex cerebral que en los dos grupos anteriores, indicando la transferencia de muchas funciones nerviosas desde los niveles inferiores del encéfalo hasta los hemisferios cerebrales. El encéfalo de las aves es mayor y más evolucionado que el de los reptiles. El cerebro se convierte en el principal centro integrador, controlando actividades tales como la deglución, el canto, el vuelo, el movimiento, el equilibrio y las actividades reproductoras. En los mamíferos, el encéfalo alcanza mayores tamaños que en los demás vertebrados. Se desarrolla especialmente la corteza cerebral, cuya superficie es lisa en las especies menos evolucionadas y con circunvoluciones que aumentan su extensión en los más evolucionados. También presentan un notable desarrollo del cerebelo, formado por un lóbulo medio y dos laterales, hemisferios cerebelosos. El sistema nervioso periférico, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios, formados por axones agrupados y rodeados por tejido conjuntivo, y ganglios, pequeñas agrupaciones de cuerpos neuronales situadas fuera del sistema nervioso central. Los nervios, anatómicamente, pueden ser craneales si están conectados al encéfalo o espinales, o raquídeos, si lo están a la médula espinal. Los peces y anfibios presentan 12 pares de nervios craneales, mientras que los reptiles, aves y mamíferos poseen 12. El número de nervios espinales es mucho más variado entre los diferentes grupos de vertebrados, entre 10 y 31, según su tamaño y complejidad corporal. Fisiológicamente, se pueden clasificar en motores, siendo responsables del movimiento y de la secreción glandular, o sensitivos, cuya función es recoger la información procedente de la sensibilidad especial, vista, oído, olfato y gusto, y la somática, tacto. Los ganglios nerviosos pueden ser somáticos, situados en la base de los nervios espinales a ambos lados de la médula, y autónomos, formando la cadena ganglionar simpática, situada también a ambos lados de la médula, y los ganglios parasimpáticos, presentes en el interior o cerca de las vísceras. El sistema nervioso somático, SNS, y autónomo, SNA. El SNS se encarga de inervar la musculatura estriada, está bajo el control del encéfalo y es voluntario. Por el contrario, el SNA inerva las glándulas y la musculatura lisa de las vísceras, por lo que juega un papel muy importante en la regulación del ambiente interno del individuo, está controlado principalmente por la médula espinal y es involuntario, y a menudo inconsciente. Además, el SNA está subdividido en un sistema simpático y parasimpático, de acciones antagónicas, y en un sistema entérico. En general, el simpático es el encargado de mediar en la respuesta frente a condiciones estimulantes, lucha, peligro, huida. Mientras que el parasimpático media en las respuestas de reposo, sueño. El sistema entérico se encarga de controlar directamente el sistema gastrointestinal. Receptores. Según la naturaleza del estímulo, los receptores se clasifican en mecanorreceptores, presión, quimiorreceptores, sustancias químicas en disolución, termorreceptores, temperatura, y fotorreceptores, radiación luminosa. Mecanorreceptores. Son estimulados por variaciones de presión y median sensaciones tales como tacto fino, presión, estiramiento, gravedad, vibraciones y sonido. En amniotas, peces y anfibios, los corpúsculos táctiles son terminaciones libres que se encuentran en la dermis y epidermis. En los amniotas, reptiles, aves y mamíferos, las terminaciones nerviosas se encuentran encapsuladas formando dos tipos de receptores, los corpúsculos de Pacini y los de Meissner. Los estatorreceptores están implicados en mantener el equilibrio corporal y se encuentran en el laberinto, formando parte del oído interno. Los fonorreceptores son sensibles a las variaciones de presión que se transmiten por el aire o el agua. Los peces carecen de oído medio y de tímpano, y las vibraciones son transmitidas por la cabeza o el cuerpo a la alhajena, una membrana digitaliforme. Los anfibios, reptiles y aves carecen de oído externo, por lo que el tímpano se localiza aparentemente en la piel, próximo a los ojos, y su oído medio tiene un solo hueso, la columella auris, cuyo movimiento estimula las células sensoriales en el oído interno. En los mamíferos, la columela está formada por tres huesos, martillo, estribo y yunque, y junto con las aves, presentan un hueso enrollado helicoidalmente en el oído interno, denominado caracol o cóclea. Además, en la mayoría de los mamíferos existe un oído externo formado por un conducto auditivo externo y por un pabellón cartilaginoso. Los nociceptores o receptores del dolor, son terminaciones nerviosas, apenas especializadas, que responden ante posibles daños tisulares avisando de algún estímulo nocivo o trastorno interno. Quimiorreceptores. La quimiorrecepción es el sentido más primitivo y extendido entre los animales. En los vertebrados consta de los sentidos del gusto y del olfato. El gusto se percibe mediante los botones gustativos que son capaces de excitarse con diferentes sustancias disueltas en agua. Los botones gustativos suelen encontrarse en la boca aunque también pueden aparecer en otras superficies corporales, como por ejemplo en los peces, que también los presentan en el tegumento del hocico y a los lados de la cabeza. Los receptores del olfato son células neurosensoriales ciliadas localizadas en el epitelio nasal formando la pituitaria amarilla. En los peces, los sacos olfatorios no se comunican con la cavidad bucal, sin embargo, en los tetrápodos lo hacen a través de las coanas. Los reptiles y los mamíferos poseen un sentido del olfato desarrollado y algunos de ellos, además, presentan un órgano gomeronasal que permite percibir las partículas odoríferas recogidas tras la agitación de la lengua en el aire, sin embargo, las aves lo tienen poco desarrollado. Termorreceptores. Los receptores de temperatura consisten en terminaciones libres distribuidas por la piel. En los mamíferos aparecen dos corpúsculos especializados, los de Krause, que generalmente se asocian al frío, y los de Ruffini para el calor. En algunas serpientes aparecen fosetas termosensitivas entre las narinas y los ojos que les sirven para seguir el rastro de sus presas. Fotorreceptores. Los ojos de los vertebrados se localizan en la cavidad orbitaria del cráneo, son los órganos responsables de la vista y poseen una estructura similar. Los ojos son esferas con diferentes capas, esclerótica, coroides y retina, y una lente, cristalino, cuya función es regular la entrada de la luz reflejada por los objetos a los fotorreceptores presentes en la retina. Los fotorreceptores son células especializadas denominadas bastones, adaptados para la visión con poca luz, iconos, que funcionan cuando la luz es intensa y permiten la visión en color. Los ojos de los peces son normalmente laterales, sin embargo, algunos pueden presentarlos dorsalmente, y en el caso de los peces planos en el mismo lado, como una adaptación para vivir sobre el fondo. La esclerótica es cartilaginosa, en ocasiones algo osificada, y a menudo presenta internamente la argentea, una membrana rica en cristales de guanina que refleja la luz hacia la retina. El cristalino es esférico, muy grande e indeformable, acomodado para ver objetos cercanos. En la retina predominan los bastones pudiendo faltar los conos. La visión es el sentido dominante en la mayor parte de los anfibios y su retina contiene bastones y conos que dotan a los anfibios de visión en color. El cristalino se acomoda mediante músculos ciliares que, al contraerse, aumentan la curvatura de su superficie. Poseen un párpado superior fijo y uno inferior móvil sobre el que se pliega una membrana nictitante transparente, capaz de desplazarse sobre la superficie ocular, presente en todos los tetrápodos. Los ojos de los reptiles son similares a los de los anfibios, sin embargo, presentan ambos párpados móviles, además de una membrana nictitante. En los ofidios, los párpados son transparentes y soldados. El ojo de las aves se parece estructuralmente al de otros vertebrados pero es más grande y casi inmóvil. La esclerótica está parcialmente osificada y posee un pecten, o peine, que es un órgano muy vascularizado, cuya función es regular la presión intraocular y proporcionar nutrientes y oxígeno al ojo. En los mamíferos, los ojos suelen ser laterales aunque en los primates se encuentran frontalmente, permitiendo una visión binocular. Los globos oculares se mueven mediante músculos bien desarrollados y la membrana nictitante se encuentra más o menos reducida formando los pliegues semilunares. Efectores. El sistema muscular. El músculo esquelético es el responsable de los movimientos voluntarios y está formado por fibras musculares, que están empaquetadas en haces, denominados fascículos, rodeados por un tejido conjuntivo resistente. Los fascículos se agrupan para formar los músculos que se unen a los huesos a través de los tendones, que son prolongaciones del tejido conjuntivo. Los peces, anfibios y algunos reptiles, presentan músculos esqueléticos segmentados, organizados en porciones más o menos independientes. Sin embargo, en el resto de los vertebrados, se encuentran fusionados o subdivididos, especializándose para proporcionar amplios movimientos en las extremidades articuladas y facilitar la locomoción en tierra. En los peces, el mecanismo de propulsión es la musculatura de su tronco y de su cola, presentando bandas musculares dispuestas en zigzag. Los ostéictios, además, complementan la locomoción con un mecanismo de flotación, la vejiga natatoria, una bolsa que se puede llenar de gas para regular la flotación. La adaptación al medio terrestre provocó la aparición de músculos dorsales con la finalidad de sostener la cabeza y sujetar la columna vertebral. Además, la musculatura ventral está más desarrollada que en los vertebrados acuáticos, ya que deben soportar sus vísceras sin la ayuda que supone la flotación del cuerpo en el agua. Los músculos de las extremidades derivan de los músculos radiales que mueven las aletas de los peces, pero la disposición muscular se ha hecho tan compleja en el apéndice de los tetrápodos que ya no es posible distinguir paralelismos entre ellas. En cada extremidad existen dos grandes grupos de músculos, uno anterior y ventral que tira de ella hacia adelante y aproxima la extremidad al cuerpo, y otro posterior y dorsal, que se mueve hacia atrás y la separa del cuerpo. Entre los anfibios, los urodelos presentan un sistema muscular similar al de los peces ya que su locomoción es análoga a la de los peces. Sin embargo, el desplazamiento de los anuros es completamente diferente, presentando una fuerte musculatura en las extremidades posteriores que les capacita para saltar. La musculatura más desarrollada de los reptiles se localiza en torno a la mandíbula, gracias a las aberturas temporales en el cráneo que proporcionan el espacio para estos músculos y que les confiere un cierre poderoso. Además, tienen un soporte corporal mejor desarrollado que los anfibios y unas extremidades más adaptadas a la locomoción en tierra. En las aves, los músculos más desarrollados se asocian a las extremidades anteriores, alas. Entre ellos destacan, el pectoral, que abate las alas durante el vuelo, y su antagonista, el supracoracoideo, que eleva el ala. En los mamíferos el sistema muscular es muy diverso, según sus hábitats y estilos de vida presentan diferentes adaptaciones, especialmente en las extremidades delanteras, para dar movimiento a las alas de los murciélagos, las aletas de las ballenas, las pezuñas de los caballos o las manos de los primates. El sistema esquelético. A excepción de los condrictios donde el esqueleto es cartilaginoso, en el resto de vertebrados está osificado. El esqueleto de los vertebrados ha sufrido importantes remodelaciones como consecuencia de la adaptación al medio terrestre y aéreo, así como al proceso de cefalización. Sin embargo, Todos los esqueletos están constituidos por dos componentes principales, el esqueleto axial, formado por el cráneo, la columna vertebral, el esternón y las costillas, y el esqueleto apendicular, que incluye el esqueleto de las extremidades, patas, aletas o alas, y las cinturas escapular y pélvica. El esqueleto axial. El esqueleto axial de los peces consta de una caja craneana, constituida por numerosos huesos, y una columna vertebral que consta de un centro, cuerpo central de las vértebras, desde el que se proyectan estructuras que sobresalen, arcos vertebrales. Entre los arcos vertebrales encontramos el branquial, sobre el que se apoyan las branquias, y el neural y el enal, que constituyen la espina dorsal y ventral, respectivamente. Los tetrápodos terrestres han reducido el número de huesos del cráneo y se han fusionado. El número de vértebras que presentan es variable y pueden dividirse en cervicales, torácicas, lumbares, sacras, que suelen fusionarse, y caudales. Las costillas se articulan con las vértebras y se unen al esternón formando la caja torácica. Los anfibios han perdido mucha de la flexibilidad en la columna vertebral, estando constituida por 10 vértebras. En el caso de los urodelos, la última vértebra está transformada y constituye el urostilo que recorre su cola. En los anuros, el esqueleto del cráneo está formado por una cápsula cartilaginosa que protege al encéfalo y envía prolongaciones que rodean los órganos de los sentidos formando las cápsulas ópticas, nasales y auditivas. Los anfibios urodelos presentan un urostilo que recorre la cola, resultado de la transformación de la última vértebra, mientras que los anuros poseen un cráneo cartilaginoso. Algunos reptiles presentan un cráneo con articulaciones móviles que facilita la sujeción y manipulación de las presas, como en el caso de las serpientes que estiran la mandíbula para engullir a sus presas. La mayoría de las aves poseen también un cráneo móvil en el que la unión de la mandíbula superior es flexible, lo que aumenta la abertura de la boca. Poseen un esternón desarrollado, quilla, que permite la inserción de los músculos del vuelo. En los mamíferos los huesos del cráneo están soldados proporcionando mayor superficie para la inserción de un mayor número de músculos faciales que les otorgan una mayor capacidad de expresión y comunicación. Esqueleto apendicular. Los vertebrados suelen presentar extremidades pares que se encuentran insertadas en la cintura escapular y pélvica. En el caso de los peces, presentan aletas pectorales y pelvianas, mientras que los tetrápodos presentan extremidades más similares, constituidas por un hueso largo, húmero fémur, según se trate de la extremidad anterior o posterior, que se articula con dos huesos, cúbito y radiotibia y peroné, los cuales a su vez lo hacen con huesos cortos, carpo o tarso. El carpo o tarso se continúa con los metacarpianos o metatarsianos, los cuales terminan en cinco dedos formados por tres falanges cada uno. Este esquema se modifica frecuentemente como adaptación a los diversos hábitos de vida de los tetrápodos. Así, la extremidad anterior de las aves se ha transformado en ala, con solo tres dedos con una falange cada uno. En los mamíferos es también frecuente la pérdida de dedos por adaptación a la carrera, un solo dedo en los équidos, o su desarrollo extraordinario como adaptación al vuelo, murciélagos, o a la natación, ballenas. Las cinturas están formadas por huesos que unen las extremidades con el esqueleto axial. La cintura escapular está formada por tres huesos denominados clavícula, escápula y coracoides. En los mamíferos, estos dos últimos se fusionan para dar el omóplato, que otorga grandes posibilidades de movimiento de las que carecen otros tetrápodos. La cintura pelviana une la extremidad inferior al tronco y está constituida por tres huesos, isquion, ilion y pubis, también fusionados en mamíferos, formando la pelvis. El sistema endocrino. Las glándulas que forman parte del sistema endocrino son la hipófisis, el tiroides, las paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, la glándula pineal o epífisis y las gónadas. La hipófisis. Se trata del principal órgano endocrino, que controla a través de sus hormonas tropicas a la mayoría de las demás glándulas. A su vez, la hipófisis está controlada por el hipotálamo. La hipófisis consiste en dos glándulas separadas en lóbulos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis segrega dos hormonas principales, la vasopresina, ADH, y la oxitocina. La ADH eleva la presión sanguínea acelerando la velocidad de reabsorción de agua en el túbulo colector. La oxitocina causa fuertes contracciones en el útero de los mamíferos. La adenohipófisis segrega varias hormonas diferentes conocidas en conjunto como hormonas trópicas, cuyos órganos diana son, por lo general, otras glándulas endocrinas que resultan así reguladas por ella. El tiroides. La glándula tiroidea segrega tiroxina y triiodotironina, dos compuestos iodados derivados de la tirosina. Estas hormonas aceleran las reacciones celulares en todos los órganos y tejidos del cuerpo, provocando un incremento de la velocidad metabólica basal. Las paratiroides. segregan dos hormonas, la paratormona, PTH, y la calcitonina, implicadas en la regulación homeostática del metabolismo del calcio y del fosfato. El páncreas. Los islotes de Langerhans constituyen la porción endocrina del páncreas, se disponen entre los ácimos pancreáticos y segregan insulina y glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre. Las cápsulas suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales se dividen en corteza adrenal que produce hormonas esteroideas derivadas del colesterol, mineralcorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales, que influencian una amplia variedad de fenómenos bioquímicos y fisiológicos, y médula adrenal que segrega adrenalina y noradrenalina, implicadas en la respuesta a situaciones de estrés o alarma. Las gónadas. La descripción anatómica y fisiológica de estas glándulas en los vertebrados se realiza en el tema 45. La epífisis. La epífisis es un órgano localizado entre el cerebro y el cerebelo que segrega melatonina, provocando la desagregación pigmentaria de los melanocitos y por tanto, el aclaramiento de la piel. Además, la epífisis es responsable del mantenimiento de los ritmos circadianos, que actúan como relojes biológicos para muchos procesos fisiológicos que siguen un patrón regular. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite explicar cómo se lleva a cabo el proceso de relación en los animales vertebrados, explicando las principales características presentes en los sistemas implicados de los distintos grupos de vertebrados. Además de constituir un pilar fundamental de la fisiología y organografía animal, puede servir para conocer mejor su historia evolutiva basándonos en las diferentes necesidades de adaptación al medio en el que habitan y, por tanto, comprender mejor el concepto de taxonomía. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero, de relevante interés, destacar el valor intrínseco de la vida animal, así como su valor ecosistémico, por lo que, este tema puede contribuir al desarrollo de una mayor conciencia medioambiental. Bibliografía. Curtis, H. 2008. Biología. Madrid, España, Panamericana. Hickman, C. 2008. Principios integrales de zoología. Madrid, España, Grauil. Romer, A. S. 1975. Anatomía comparada de los vertebrados. México DF, México, Interamericana. Storer, T. 1986. Zoología general. Barcelona, España, Omega,